aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates, y toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ni a partes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos al Señor para que Él bendiga la predicación de su palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que bendigas a este tu pueblo, a esta congregación reunida aquí esta mañana. Bendícenos, Señor. Te pedimos que animes, consueles a los que no están con nosotros, especialmente aquellos que no están con nosotros a causa de enfermedad. Recordamos a nuestra hermana Guzmán, sé con ella. Consuélala, Señor, fortalécela. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han salido de entre nosotros a otros lugares y siguen con la misma luz, el mismo testimonio. Sé con nuestros hermanos en Alabama, en Wyoming, en Colorado, sé con nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips, aún en este día, al ministrar de tu palabra, que ellos lo hagan con poder y vean fruto a su labor. Sé con nuestro hermano Francisco, nuestra hermana María en Chihuahua. Te pedimos que des poder de lo alto en la predicación de tu palabra y en la enseñanza, que muchos vengan a conocimiento Salvador a través de esos ministerios. Sé con nosotros este día, Señor, prepara nuestros corazones para esta noche, para la Santa Cena. En Cristo nuestro Salvador. Y para su gloria nada más. Amén. El título de este sermón esta mañana es Tres condiciones bíblicas para que usted tenga un año próspero. Realmente había planeado este sermón para la semana pasada, pero me extendí algo en las resoluciones y no me queda más que predicarlo el día de hoy. De todas maneras está bien porque es el primero del año. Vamos comenzando el año. Los niños saben, ¿verdad? Mañana empieza la escuela. Realmente es cuando empezamos a despertar, ¿no? Y es de enero del 2001. Y es bueno entonces venir y ver la palabra de Dios en cuanto a estas tres condiciones bíblicas para que usted tenga un año próspero. Ahora, son tres condiciones, no porque sean las únicas, sino porque son las más importantes y son las que nos hallamos mencionadas en este pasaje de Josué, capítulo 1. Y también dije que tengan un año próspero, para que usted tenga un año próspero. Y yo siempre como niño escuchaba, ¿verdad? Tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y siempre, como que sí entendía, como imaginaba qué significaba eso de próspero. Pero nunca supe realmente, hasta que vi el diccionario, qué significa próspero. Próspero significa favorable. Que de hecho el diccionario dice que tengamos suerte en algo que emprendamos. Bueno, nosotros no creemos en la suerte, creemos en Dios. Pero sí creemos que Él nos puede favorecer y nos puede bendecir. Es decir, entonces, esas son tres condiciones bíblicas para que usted tenga un año favorable, que las cosas le salgan bien. Que al final del año usted puede decir, este fue un buen año. Haciendo el balance, ¿verdad?, de positivo y negativo, las cosas malas y las cosas buenas, que al final usted puede decir, esto fue un buen año para mí en el Señor. Ahora, la mayoría de ustedes conocen la historia de Israel, así que no voy a recontar toda la historia, pero sí quiero recordarles el punto histórico donde nos encontramos en este capítulo. Israel había estado sujeto a Egipto por 400 años. Y al final, aún el faraón quería exterminarlos, matando a todos los bebés varones. A todos los que nacieran varones, él había mandado que se les matara. Bueno, Dios levantó un caudillo, Moisés, y lo preparó. ¿Saben por cuántos años preparó Dios a Moisés? 80 años. 40 años en las universidades de Egipto y 40 años en el desierto, siendo un pastor de ovejas. Esa fue la preparación de Moisés. Moisés sacó a Israel de Egipto, recuerdan el Éxodo. Desafortunadamente, Moisés ni el pueblo que él sacó pudieron entrar a Canaán a causa de incredulidad, falta de fe. Solamente dos varones de toda esa generación, de todo ese pueblo, entraron a Canaán, Josué y Caleb. Creo que un hijo de nuestra hermana Lisandra se llama Caleb. ¿Cumplió años también? ¿O no? Fue Héctor Abel, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Josué, entonces, es el caudillo que Dios asigna, nombra, en vez de Moisés, para que traiga a este pueblo a Canaán, después de 40 años que andan en el desierto. Moisés muere a los 120 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y otros 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Moisés muere, nos dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Josué entonces, él ha sido asignado, y en este pasaje nos encontramos cómo es que Dios lo anima y lo exhorta para que esté listo para la gran conquista de la tierra prometida. Ahora nosotros vamos comenzando un año en el que sin duda alguna vamos a tener batallas difíciles. Tenemos que vencer a tres enemigos muy fuertes. Como cristianos tenemos al diablo como enemigo número uno. Tenemos el mundo como el enemigo número dos. Y tenemos nuestra propia carne como el enemigo número tres. Por así decirlo, esos deseos carnales que batallan contra el alma, junto con el mundo, junto con Satanás, quieren impedir que nosotros lleguemos a la bendición de Dios en este próximo año, que conquistemos y ganemos esas batallas. Entonces creo que es bueno que nosotros leamos y estudiemos este pasaje, estas tres condiciones para que tengamos un buen año y al final podamos obtener la victoria, tener un año próspero y decir al final, cumplimos con estas tres condiciones, el Señor nos ayudó. Muy bien, antes de ver estas tres condiciones en sí, quiero hacer dos comentarios muy, pero muy importantes. Primero es este. Las promesas, las condiciones, los principios que tenemos en el Antiguo Testamento son aplicables a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios del Nuevo Testamento. 1 Corintios 10 dice así, vean 1 Corintios 10. De hecho, este pasaje está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Y dice el escritor, el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 10. Y versículo 11. 1 Corintios, capítulo 10, y versículo 11. Ustedes pueden leer el contexto. Se trata de Israel en el desierto. Y nos dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas que ocurrieron en Israel en el desierto, la conquista de Canaán y todo eso está escrito para nosotros como un ejemplo. Es decir, el apóstol San Pablo nos dice, iba a decir el pastor San Pablo, pues era pastor también. San Pablo nos dice, estas cosas son para nosotros. De hecho, vean qué curioso, Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Está hablando este versículo de Josué 1:5. Hebreos 13:5 nos dice las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 13 y versículo 15. ¿No se sale del contexto el escritor? Usa ese principio de Josué 1:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿A quién nos dijo eso? A Josué, pero nos dice a nosotros también. Es una condición, una promesa, un principio que era para Josué, Josué 1:5, pero es para nosotros también. Entonces, estas tres condiciones de Josué capítulo 1 son tres condiciones, sí, para Josué y para el pueblo de Israel, pero están escritas para nosotros, son aplicables a nosotros. Segundo comentario, las condiciones que vamos a ver son inseparables, son como una trinidad de condiciones, son tres, pero si tú cumples con la número 1, pero no cumples con la 2 y la 3, no vas a tener un buen año. Si tú cumples con la 2 y la 3, pero no cumples con la 1, no vas a tener un buen año. Si tú cumples con la número 3, pero no cumples con la 1 y la 2, no vas a tener un buen año. Tienen que ser las 3. Y son inseparables. Realmente todo el que tiene la 1, tiene el que tiene la 2 y tiene la 3. Vamos a verla. La primera condición está en primer lugar porque debe de ser la primera. Para que este año sea un buen año, Dios tiene que estar contigo. Para que este año sea un año próspero, condición número 1, Dios tiene que estar contigo. Vean la repetición de esta condición, y no es repetición redundante. Vean el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vean el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vean el versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, dice el pueblo a Josué, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Primera condición, que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, nadie puede contra ti. Como dice el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo no puede contra Dios. El mundo no puede contra Dios. Nadie puede contra Dios. Ahora, yo sé que esta congregación, cuando menos, no tengo que argumentar y razonar este punto. Yo creo que cada uno de ustedes dice, sí, es cierto. Amén, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una primera condición. ¿Amén, hermano? Amén. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que Dios esté con nosotros? Es cierto, tengo que tener a Dios, y Dios está conmigo para hacer un buen año. ¿Cómo le hago para que Dios esté conmigo? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser salvos. Tenemos que haber sido justificados por la sangre de Cristo. Tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro único Salvador y Rey soberano, el capitán de nuestras vidas. Si no hemos sido justificados, realmente Dios no está con nosotros. Ven Romanos 8:28. Ya se lo saben de memoria, Romanos 8:28. Realmente a lo mejor se saben de memoria todo el pasaje que les voy a leer. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que haber sido justificados, salvos. Tenemos que ser parte de ese pueblo que ama a Dios. Ese pueblo es la persona que está siendo transformada conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que ser salvos. De hecho, subrayen ahí el título de este pasaje, Romanos 8:28. Cuando menos en mi Biblia se titula este pasaje, Más que vencedores. Y vamos a ser más que vencedores este año si Dios está con nosotros. Pero número 1, tenemos que ser salvos. Número 2, tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe. Tenemos que pedirle a Dios que Él esté con nosotros. Nuestro hermano Orozco leyó de Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés está orando. Una de sus grandes peticiones es que Dios le muestre su gloria. Pero la primera petición que le hace él está en el versículo 15. Éxodo 33 y versículo 15. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa es la primera petición. Dios, ve con nosotros, sé conmigo, porque si no, entonces no vamos a ninguna parte. El cristiano, por así decirlo, no tan solamente al comenzar el año, pero al comenzar cada mes, cada día, al levantarse, aún al estar en la cama y poner los pies, el derecho o el izquierdo, no importa, pero al poner los pies sobre el piso, decir: Dios, sé conmigo en este día. Y si tú no estás conmigo, no me saques de esta casa. Hermanos, si Dios no está con nosotros, es en vano lo que hagamos. Por más cosas que hagas, buenas o malas, es en vano si el Señor no está contigo. ¿Se acuerdan del salmista? El Salmo 127, no lo tienen que buscar, lo van a recordar en cuanto lo lea. El Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es todo lo que hagamos, a menos que Dios esté con nosotros. Tenemos que pedirle y orar: Señor, sé con nosotros. Primero, entonces, número uno, ser salvos. Número dos, pedirle a Dios que nos acompañe. Y número tres, tenemos que cuidarnos de cualquier cosa que aleje la presencia de Dios. Tenemos que pedirle que Él esté con nosotros, pero también cuidarnos de cualquier cosa que aleje la presencia de Dios. Volvamos a Josué, de aquí lo vamos a ilustrar. En Josué, capítulo 6, nos encontramos con la toma de Jericó. En este capítulo 6 se nos cuenta cómo el pueblo de Dios gana la gran batalla contra Jericó. Y los niños sobre todo se han de acordar cómo es que el pueblo fue alrededor del muro tocando las trompetas por 6 días. Y luego al séptimo, el gran murmullo y ruido y clamor que hicieron. Y luego los muros cayeron. El pueblo conquistó Jericó. Mató a todo, tomó todo, excepto a Rahab, la ramera. Dios salvó a Rahab, la prostituta, la salvó junto con su familia. Eso es Josué 6. Pero Josué 7 nos cuenta el pueblo de Dios yendo a la batalla contra una ciudad muy insignificante. De hecho, para mí aún leer el nombre es insignificante, ahí. Es como si fuera por los campos y diciendo: ¿y dónde está la villa? Ahí. No hablaban español, no es cierto, no crean que lo que decían. Pero ahí, es una ciudad insignificante, ¿verdad? El pueblo dice: tan insignificante, tan pequeña, la vamos a tomar, que no todos vayan, unos poquitos vamos a ir y vamos a conquistar ahí. Pero ¿qué pasó? Más de 36 hombres de Israel murieron, huyeron delante de los de ahí. Y Josué se pone a orar. El pueblo está muy triste, por supuesto. Habían comenzado bien, pero la segunda ciudad que tenían que conquistar ya habían fallado. Entonces Josué se pone a orar, y se pone a orar en uno de esos momentos en que no debería de haber orado. Hay momentos en que el cristiano no debe de orar. Tiene que levantarse y hacer algo respecto a su pecado. Dios le dice a Josué: levántate. ¿Qué estás haciendo? Hay un problema, Josué. No te puedo escuchar. Ustedes han fallado. Ustedes conocen por qué. Acán. Si usted no conoce la historia de Acán y el anatema, léala esta tarde. Este es Josué capítulo 7. Dios se alejó de su pueblo. Lo dejó solo. Por el pecado, la avaricia, la codicia de Acán. Y el principio de este capítulo es temible, hermanos. Un pecado de una sola persona afecta a toda la familia, afecta a toda la iglesia. Un pecado de una sola persona afecta toda la iglesia, todo el pueblo de Dios. Y puede ser que este no sea un buen año por un pecado de una persona de la iglesia. Y es para pensar, y está en las Escrituras, está muy claro ahí. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿tienes un pecado escondido? Lo más profundo de tu corazón, nadie sabe, ni tus padres, ni tu esposa, ni nadie sabe, más que tú y Dios, sácalo y mátalo antes que nos destruya a nosotros. Sea avaricia, sea un rencor, sea codicia, sea enemistad, sea un hábito carnal, no sé, ni quiero saber, Dios lo sabe, confiésalo a Dios y mortifica ese pecado, para que Dios te bendiga. ¿Quieres un año próspero? Número uno, asegúrate que Dios está contigo. Número dos, la segunda condición. ¿Quieres un año próspero? Tienes que esforzarte y ser muy valiente. Tienes que esforzarte y ser muy valiente. Vean el énfasis de esta condición. Primero el versículo 6. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Noten que aquí dice esfuérzate y sé valiente. Pero luego el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, dice el pueblo a Josué. Solamente que te esfuerces y seas valiente. La segunda condición, obviamente, es que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Ahora, acuérdense, la primera condición no funciona, es inseparable de la segunda. Y la segunda condición es inseparable, no funciona sin la primera. De nada sirve que nos esforcemos si Dios no está con nosotros. No se olviden de eso. Y esto es muy importante, hermanos. Somos calvinistas, cuando menos yo. La actividad de Dios, la soberanía de Dios, no cancela la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre está en esforzarse, en ser diligente, en ser valiente. Dios dice, yo estoy contigo, pero dice también, ahora tú esfuérzate y sé muy valiente. Dios es soberano, sí, pero el hombre tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que sudar, tiene que esforzarse. El comentario número 2 es también muy importante en cuanto a esto. Yo pienso que todo cristiano debe ser un hombre, una mujer, diligente y valiente. Estoy diciendo que no hay cristiano, buen cristiano, que no sea diligente y valiente. Porque vean Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10. Escrito por Salomón. Por cierto, Salomón fue pariente de Rahab, porque Rahab se casó con el tatarabuelo de Salomón. Y si ustedes siguen la lista, Rahab está aún en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 1. Pero eso es otra cosa. Vamos a Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vean 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Versículo digno de memorizarse, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. El cristiano no tiene un espíritu de cobardía. El cristiano es valiente, tiene poder, tiene dominio propio. Entonces, estés en el trabajo, estés en la escuela, estés en tu casa, tienes que esforzarte y ser muy valiente. El cristiano no es pusilánime. El cristiano no es tímido. El cristiano no se queda callado, no es pasivo. El cristiano habla. El cristiano dice y cuenta. El cristiano actúa. Yo conozco a un niño, en cuarto año, y en escuela pública, la maestra estaba calificando educación artística y le dijo al grupo, ¿van a cantar algo o van a hacer una poesía? O van a hacer un bailable, pasan al frente, y todos los niños con mucho miedo, muchos temblando de nervios, ¿verdad? Tenían que pasar en frente, y este niño cristiano pasó al frente. ¿Y saben qué cantó? No cantó el himno nacional. En frente de los niños Jesús cantó, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. El cristiano es así, es valiente, habla, dice de su fe. Ahora no digo que no sea nervioso, puede ser que el cristiano sea muy nervioso. Yo soy una persona muy, pero muy nerviosa, aunque no lo crean. Pero los nervios realmente no tienen nada que ver con la valentía del cristiano. Es como el gozo del cristiano, no tiene nada que ver con la tristeza. Uno puede ser nervioso y valiente a la misma vez. Uno puede estar triste y gozoso en el Señor a la misma vez. Imagino, Josué y el pueblo de Israel no tenían mucha valentía en sí, pero se aventaron, por así decirlo, en la promesa y en la condición de Dios. Y así es el cristiano. Espero que eso haya quedado claro. Muy bien, tercer comentario en cuanto a esto. Para poder entrar a Canaán, para poder entrar al cielo, para poder ser conquistadores, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Si no nos esforzamos, si no somos valientes, no entramos a Canaán, no entramos al cielo, no somos conquistadores. Vean conmigo Lucas 13, 24. Lucas capítulo 13 y versículo 24. Es nuestro Señor Jesucristo, y precisamente usa nuestra palabra. Voy a comenzar a leer con el versículo 22, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos, esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, tienen que esforzarse. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O como dice otro evangelio, y los que se esfuerzan, los que son violentos, entrarán en él. Los que se esfuerzan con violencia y energía van a poder entrar en él. Entonces yo te digo, tienes que esforzarte y ser muy valiente, si no no vas a poder entrar a Canaán. Si no, no vas a poder entrar al cielo, no vas a poder conquistar. Hablando prácticamente, yo creo que ninguno de nosotros va a negar esto. Ninguno va a negar que tiene que ser valiente y que tiene que esforzarse. Yo creo que el problema es que nos falta poder, nos falta empuje, nos falta batería, nos falta el para hacerlo. Les voy a dar tres secretos en cuanto a esto. Condúcete no según tus sentimientos, sino según los mandamientos de Dios. Condúcete, obra, haz, actúa, esfuérzate, no según tus sentimientos, sino los mandamientos de Dios. Hay muchas personas que funcionan por sentimientos. Si sienten, lo hacen. A veces tienen mucha flojera o tienen otras cosas y mejor después. Aún hay personas que no vienen a la iglesia si no sienten que no deben de venir, que no tienen que venir a la iglesia. No actúes por sentimiento, actúa conforme al mandamiento de Dios. Número dos, Considera las alternativas. Considera las opciones. O es Canaán, es el cielo, es la conquista, o es quedarte en el desierto, en el hambre, en la sed, en la muerte. ¿Cuál quieres? Ahí está la crisis, ahí está el punto decisivo. Piensa, si yo no me esfuerzo y soy muy valiente, no voy a entrar a Canaán. No voy a entrar al cielo y no voy a conquistar. Pero Paco, ¿que no somos salvos por la fe? Sí, pero la fe sin obras está muerta. Pero Paco, dijiste que era calvinista y que los calvinistas creen que es la soberanía de Dios y Dios hace toda la obra. Sí, pero también dice aquí esfuérzate y sé muy valiente. Si tú no te esfuerzas, te quedas en el desierto. El hambre, la sed, la muerte. Lee Hebreos capítulo 4. Muy claro, el escritor ilustra de la historia de Israel. Y los que escucharon a Dios, los que estuvieron ante Sinaí, se quedaron ahí en el desierto y murieron por a causa de incredulidad. Porque llegaron a Canaán y tuvieron miedo y no se aventaron, no conquistaron. Dijeron, está muy grande esto para nosotros. Falta de fe, falta de acción. En último lugar, el otro secreto que les voy a dar es, además de conducirte según los mandamientos de Dios y no según tus sentimientos, además de considerar las alternativas, las opciones que hay, número 3, conoce a Dios. Aquí está el secreto de la valentía. Conoce a Dios. Daniel 11:32, si quieren un texto, Daniel 11:32. La segunda parte dice así. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Subráyelo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Josué, se le apareció un ángel, se le apareció Dios, el capitán de los ejércitos de Dios. Conoció a Dios, se esforzó y conquistó. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? Muy bien, muy fácil. Aquí conocemos a Dios. Y de esto se trata la última condición. El tiempo se nos ha acabado, pero rápidamente veamos la última condición para que tengas un año próspero. Versículos 7 y 8 de Josué. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La tercera condición, tienes que guardar y hacer conforme a las Escrituras. El salmista, todos los salmos comienzan con estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las Escrituras, la palabra de Dios. Es tan importante, lo hemos recalcado tanto estos últimos domingos. No creo necesario extenderme en este punto. Sabemos que necesitamos memorizar. Necesitamos leer sistemáticamente, necesitamos meditar en las Escrituras. Voy a terminar con tres preguntas, si piensen bien. Primera pregunta es esta. ¿Saben cuáles eran las Escrituras de Josué? Cuando Dios le dice medita, cuando Dios le dice que no se aparte mi ley de tu boca, ¿saben cuáles eran las Escrituras a las cuales Dios estaba haciendo referencia? ¿Cuántos libros tenía Josué? Los primeros 5.
Nada más. Era todo.
¿Qué ventaja tienes tú sobre Josué? ¿Qué gran ventaja tenemos? Tenemos ahora 66 libros. Más que meditar, más que leer, más que memorizar. La segunda pregunta es esta. ¿Saben qué tan ocupado estaba Josué? Yo le aseguro que era un hombre mucho más ocupado que algunos de nosotros. No hay nadie aquí presente que esté más ocupado que los que estaba Josué. Josué era el presidente de la nación, era el general, era el profeta, era el juez, era el líder de Dios para todo el pueblo de Israel. Y tenía su familia, ¿se acuerdan? Yo y mi familia serviremos a Jehová. Tenía familia, tenía que hacer, tenía que planear, tenía que mandar, tenía que predicar. Dios le dice, toma tiempo, medita en mi ley. Dios te dice, y sabe Dios que está muy, muy ocupado, pero Dios te dice, toma tiempo, medita en mi ley para que te vaya bien. En tercer y último lugar, ¿saben a quién tipificaba Josué? Vean el primer versículo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Josué es una palabra hebrea. ¿Saben cómo se dice en griego? Josué en hebreo se dice en griego Jesús. Moisés ha muerto. La ley ha muerto. La ley no puede llevarnos a Canaán. La ley no puede conquistar Canaán. Dios levanta a Jesús, Josué, para llevarnos a Canaán, para conquistar. Si lo tenemos a Él como capitán, como nuestro ejemplo, ganaremos, conquistaremos, nos irá bien. Oremos al Señor. Venga, hermano Rentería, si es tan amable de dirigirnos al Señor en oración. No tenemos en nuestros himnarios el corito. ¿Se acuerdan hace mucho que no lo cantamos? A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán, marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satanás. Pero sí tenemos el himno número 181. Vamos a cantarlo para despedirnos, el himno número 181. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Puestos de pie, vamos a cantar nada más esta estrofa para despedirnos.